Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ocho actas no se computaron en el PREP, aún por definirse el ganador en Autlán de Navarro. Gala Lepe agradece a los ciudadanos que votaron por su proyecto en el municipio de Unión de Tula. Chon Tostado asegura que seguirá trabajando por el mejoramiento de Unión de Tula. Inauguran exposición del taller de pintura de Casa de la Cultura en Autlán. La FEU y UDG exigen justicia tras asesinato de estudiante del CUSEI. Aristóteles admite que debe hacerse análisis tras derrota del PRI. Define AMLO con su gabinete 35 prioridades de gobierno. Expertos del CIDH, investigan violencia en Nicaragua.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de miércoles, mitad de la semana, 4 de julio del año 2018. Me da mucho gusto saludarle a través de esta frecuencia modulada 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora cultural universitaria. Le saludamos y le invitamos a que nos acompañe los próximos minutos. A nombre de todo este gran equipo humano que conforma este espacio de señal informativa, a nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Mayra Madrigal, productora de este espacio, de Rafa Luna, reportero, este gran equipo de periodistas que hacen posible Señal Informativa. A nombre también de mis compañeros en el área de ingeniería, Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Como ya le he mencionado, es mitad de semana, 4 de julio, han transcurrido 185 días, por transcurrir 180. Estamos en la semana 27 del año 2018. Le invito para que siga en comunicación con nosotros, nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. La invitación para que permanezca en comunicación, recuerde que es ida y vuelta. Y que también puede enviarnos su correo electrónico a xhanu@radio.udg.mx o también puede seguirnos en nuestra página en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Vamos a iniciar con toda la información a detalle.
Señal local.
Vamos con todo el desglose informativo esta mañana. Ocho actas no se computaron en el PREP, aún por definirse el ganador en Autlán. Casillas como la 223 contigua 1, la 212 contigua 2 y la 197 contigua 1 no se incluyeron en el PREP porque las actas no venían por fuera de los paquetes electorales. Esas serían incluidas en el cómputo distrital que se realiza en estos momentos. Hoy miércoles a primera hora inició este cómputo distrital. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, quien ha estado presente y dando puntual seguimiento con respecto a los resultados de este municipio.
Debido a inconsistencias, ocho actas en la elección municipal en Autlán de Navarro no pudieron ser computadas en el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, que hasta el cierre el día lunes, con un 86% de los votos computados, marcaba una ventaja de apenas dos votos para el candidato de la coalición por Autlán al frente, Nicolás Ayala del Real. El presidente del Consejo Municipal Electoral en Autlán de Navarro, Alonso Díaz Puente, explicó que las 8 casillas pendientes no se pudieron computar principalmente porque las actas no venían por fuera de los paquetes electorales y no por fallas en el sistema.
La 223 contigua 1, en virtud de que el correspondiente paquete electoral venía cerrado y sin actas por fuera. 194 contigua 1, porque las bolsas que contienen las actas venían selladas y no se pueden abrir. La 212 contigua 2 no fue entregada a este Consejo Municipal en virtud de que este expediente electoral fue introducido a un paquete de elección de diputados, por lo que el paquete será llegar a este Consejo Municipal el día del cómputo por conducto del Consejo Distrital. La 197 contigua 1, la 214 contigua 1, la 217 básica, la 207 básica, la 218 básica venían sin actas por fuera. Esta se van a computar el día de mañana.
Informó que será este miércoles cuando se contabilicen las actas faltantes en el cómputo distrital y a partir de la emisión de los resultados oficiales, los representantes de los partidos pudieran impugnar el resultado.
Lo que pasa es que ya una vez validadas las actas, se consideran resultados oficiales. Los representantes de partido político tienen su derecho, si es que existe algún supuesto que ellos consideran que sea susceptible de impugnar o de pedir el recuento, ellos tienen que hacerlo valer, porque son resultados oficiales. Hasta este momento no hay ningún resultado oficial. Todas las cifras son de resultados preliminares y no son válidos. En el caso del municipio de Autlán, como ustedes lo han visto, faltan 8 casillas por computar. Por lo tanto, como no se pueden abrir esos paquetes, sino hasta el día de mañana, no son susceptibles de computarse.
Hasta el cierre del PREP, Gustavo Robles se encontraba en la tercera posición con el 24.7712%. La primera posición la disputan Nicolás Ayala con 32.5780 y Miguel Íñiguez Pastelitos con el 32.5694%. A causa de la estrecha diferencia entre los candidatos punteros y a falta de capturar las actas pendientes, la autoridad electoral señaló que no se puede declarar un ganador. Mientras tanto, el equipo de campaña del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia informó en rueda de prensa este lunes que, de acuerdo a los resultados del conteo interno realizado por los representantes de casilla de su partido, la coalición obtuvo un triunfo categórico por 489 votos sobre el segundo lugar. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues al respecto tendremos más información. Hoy hemos invitado a el candidato de la coalición México al Frente a la presidencia municipal de Autlán, el doctor Nicolás Ayala. Ya está con nosotros. En breve estaremos escuchando su postura respecto a estos resultados. Le invitamos para que siga pendiente, por supuesto, a través de esta señal de Radio Universidad de Guadalajara. En otra cuestión también que tiene que ver con este distrito número 18, municipios como Unión de Tula, Gala Lepe agradece a los ciudadanos que votaron por su proyecto. La triunfadora virtual en la elección de la alcaldía de este municipio vecino hacia el norte aseguró que no han ganado los colores, sino que ha ganado la gente. Rafa Luna nos tiene todos los pormenores.
Gracias a mi gente bonita que ha sabido aprovechar la oportunidad del cambio. Es la frase con la que Gala Lepe se dirige a la ciudadanía tulense, esto luego de colocarse como la triunfadora de elección de presidente municipal en Unión de Tula, realizada este domingo. La abanderada de Movimiento Ciudadano emitió este mensaje a través de su red social en Facebook, donde indica también que el haber resultado ganadora en este proceso electoral es un mérito, un éxito y una victoria de todos y para todos, incluyendo los que no confiaron en ella. Lepe Mercado continúa su discurso con un párrafo donde expresa lo siguiente: vamos a demostrar que se puede hacer política de otra manera. No han ganado los colores, sino la gente. Ha ganado la gente común, gente sin poder político, sin cuotas de poder, los ciudadanos libres. Manifestó que se siente orgullosa del recorrido de su candidatura, lo mismo que del proceso que realizó en tan poco tiempo. Por otra parte, afirmó que la han difamado y calumniado, y pese a eso, demostró que sí se podía. En su publicación, explica que su objetivo y el de su equipo que le acompaña consistirá en administrar, pero obedeciendo al pueblo de Unión de Tula, y concluye diciendo que así es como debió haber sido siempre. Gala del Carmen Lepe Galván obtuvo 3.500 votos en la contienda electoral, representando a la coalición MC-PAN-PRD. Y en segundo lugar quedó César Alonso Tostado González con 2.573 votos, esto de acuerdo con el conteo preliminar presentado por el IEPC. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Bien, son las 9:14 a.m. Voy a ir a una pausa y cuando regresemos entramos ya directos con la entrevista con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Nicolás Ayala del Real, candidato de la coalición México al Frente PAN, PRD y MC, para conocer la postura ante los resultados aquí en el municipio. Voy a la pausa, regreso rápidamente con esta entrevista.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Bien, pues estamos de regreso y como ya lo anunciaba antes de irnos a la pausa, está con nosotros el doctor Nicolás Ayala del Real, candidato de la coalición México al Frente, PAN-PRD y MC a la presidencia municipal de Autlán. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Elia, agradecerte la invitación que nos hacen de estar aquí en Radio Universidad, agradecerle a tu auditorio por escucharnos y estamos a sus órdenes.
Pues bueno, platíquenos, doctor Nicolás, ¿cuál es la postura ante los resultados que se han tenido hasta el momento?
Elia, ante todo, nosotros somos muy respetuosos de las instituciones, de la institución electoral, porque es la que al final va a determinar quién ganó y quién perdió. A nosotros no nos han entregado ningún resultado oficial. Están 8 paquetes que llegaron sin la boleta de la hoja frontal, el acta del reconteo. Y bueno, está todo eso pendiente y además hacen falta algunas boletas ahí por aclarar, ¿verdad? Entonces esta situación ya no depende de mí, porque al igual que Miguel, yo represento 3 partidos, represento una población que creyó en un proyecto y tenemos que respaldar a esa población, ¿verdad? Nosotros hemos sido muy respetuosos de la ley y no podemos declararnos ni ganadores ni perdedores, porque no se ha emitido un resultado oficial.
Claro. En estos 8, bueno, en estas incidencias, así se califican, sí, ¿no?, como incidencias, porque no se han encontrado en estos 8 paquetes aún resultados que favorezcan o beneficien. ¿Qué esperan ustedes con respecto a lo que se encuentre en ellos?
Bueno, pues hay que ver cuál es el resultado final y si el análisis da pie a que se haga alguna revisión. Bueno, ya lo determinarán los abogados. No soy yo, yo no, en ningún momento ni he aceptado que perdí ni que gané. Es realmente basarnos en la ley, en esperar un resultado. Y claro que estamos sumados por un mejor Autlán, ¿verdad? Que sea lo que Autlán, que se haga valer lo que Autlán decidió, así sea un voto de más, que se respete y se haga ganar esa decisión.
¿Hay esperanzas en ello, doctor?
Claro, hay muchas esperanzas, Elia. Hay muchas esperanzas porque tenemos casillas donde se invirtieron los resultados de gobernador y de presidente municipal. Entonces hay que esperar a que se haga el reporte y el análisis oficial, lo que dependa, ¿eh?
Claro. En este caso, ¿qué procede? Si se encuentra, bueno, que hay una posibilidad para apelar y demás, ¿qué procede por parte de ustedes como
hay que ver el análisis a lo que corresponda. Si es nada más un reconteo de todas las casillas o se tendrá que hacer voto por voto, eso lo determinarán los abogados. Porque yo creo que aquí la ciudadanía debe tener la certeza, y nosotros somos muy respetuosos, si quien ganó y quien debe representar al municipio es el proyecto de Miguel, adelante. Somos muy respetuosos de Miguel de manera personal y de todo su equipo. Creo que no hemos tenido diferencias, hemos trabajado cada quien por su lado y con las intenciones de favorecer al municipio.
Bueno, al respecto, él ya se declaró ganador virtual. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor?
Yo creo que debemos de tomar las cosas con calma, porque finalmente son ciudadanos los que están de por medio, y creo que mientras no haya un resultado oficial no nos podemos declarar ni ganadores ni perdedores, porque quien es el juez, quien debe de avalar ese triunfo en una decisión tan apretada, creo que
es el IEPC. Esperaba esta, bueno, apretado, como lo hemos mencionado, coloquialmente lo decimos, muy reñida esta situación. ¿Usted esperaba esto, doctor?
Bueno, no se esperaba así de, de apretado, pero sabíamos que podíamos ganar, podíamos perder, pero no en una situación así de apretada. Sí. Y creo que al final que gane la democracia.
Claro, claro. Bueno, el día siguiente de las elecciones, el PREP estuvo en la captura y posteriormente a esto de las más o menos 10:30, 11 de la mañana, dejó de contabilizar. ¿Qué pasó ahí en su percepción? ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho?
Mira, lo que pasa es que hubo casillas que abrieron muy tarde y hubo otras que a las 3 de la mañana todavía no tenían resultados. Por eso nosotros también nos quedamos en el reconteo y hasta ahí íbamos nosotros adelante. Como ustedes han ido viendo el desempeño del IEPC, íbamos adelante. Por eso yo cuando dije, no, pues en los míos yo voy ganando, no sé, yo no puedo decirme que soy el ganador, pero en el reconteo que yo estaba haciendo íbamos adelante. En el reconteo final nosotros en nuestra cuenta del partido terminamos con 102 votos abajo. O sea, muy diferente al resultado que da Miguel. Entonces creo que las cosas se tienen que analizar y ver cuál es el resultado real, claro, que es lo que le compete al IEPC, ¿verdad? Entonces tendremos que hacer
esperar, ¿no? En este momento sabemos que en el Consejo Distrital se está llevando a cabo, ya se abrieron las bodegas para hacer para abrir estos paquetes efectivamente. Sin embargo, hay también este conteo previo por parte de los representantes de cada uno de los partidos que van adelantándose al PREP. ¿Esto le beneficiaba en este caso? O sea, ¿había esta delantera de parte de...?
De parte de nosotros, como somos de los últimos partidos, Elia, hay actas donde no se ve en absoluto nada. Te las puedo mostrar.
Por eso es ambiguo, ¿no?
Por eso es ambiguo. Entonces, realmente entendemos que puede haber algún error y quien debe de ganar, pues, es el que el pueblo eligió.
Claro.
O sea, nosotros no, en ningún momento hemos desacatado la decisión del IEPC. La vamos a respetar, tan claro como está el resultado, ¿eh?
Claro. Doctor, ¿qué le ha dicho la autoridad al respecto? ¿Qué es lo que usted se ha acercado con...?
De hecho, no me ha dicho a mí, fíjate, hizo un comunicado oficial donde la autoridad hasta es la que dice que sugiere un reconteo, no soy yo, hay un comunicado oficial ayer del IEPC, donde ellos hasta lo sugieren, que se haga un reconteo por la cantidad de inconsistencias que ellos han encontrado, donde llegaron actas alteradas, donde llegaron actas equivocadas, y que se debe recontar, porque en la prepa, aquí en la casilla de la prepa, ganamos 4 de las 5, y en la última saco 8 votos, y Alfaro anda alrededor de 80, entonces están equivocados los votos. Entonces creo que estas situaciones pudieran aclarar ciertas dudas que tenemos, y finalmente que gane la democracia. Yo te repito, si por un voto gana Miguel o gano yo creo que se debe de respetar, ¿eh? En ningún momento se ha metido ninguna autoridad estatal ni nada. Es un proceso municipal transparente donde los ciudadanos... Miguel trae su representación, pero yo también traigo a los ciudadanos, que yo no puedo dejar que se pierda una elección porque el candidato ya aceptó o no aceptó. Creo que es dentro de la ley.
Claro, 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 que sea transparente y legal, claro, al respecto, ¿no? Claro. Su deseo entonces, doctor, si es que lo permite la ley, hacer este reconteo.
Es si la ley lo permite y quedamos claros todos, ¿verdad? Que el pueblo vea que sí hicieron las cosas transparentes y que ganó la democracia, que ganó quien tuvo el mayor número de aceptación. Creo que nos quedaría claro a Miguel y a mí. O sea, yo de perdería contento si las cosas se hacen claras y transparentes, y también ganaría contento sabiendo que sí represento una mayoría.
Claro.
Creo que aquí no se trata de imponer ni decir, es que en el estado ganó Alfaro y que ahora quieren mover estas. Yo le diría, en el país ganó Morena y no por eso voy a pensar que las instituciones están vendidas. Claro. Hay que respetar las instituciones, Elia, porque finalmente no han dado pie, no han hecho ninguna cosa de verdad que yo piense mal de manera personal. Y creo que ni Miguel han sido imparciales para todos.
Así es.
¿Verdad? Y creo que es a la instancia que le compete. No le compete a otro partido decir quién ganó y quién perdió. Nos compete decir, acepto o no acepto la decisión, y ahí está.
Bueno, en su opinión, ¿estas inconsistencias han provocado esta situación ahora de que estemos todavía inseguros, no sabemos exactamente, con exactitud, Pero, ¿cuál sería su opinión con respecto a esta jornada de elecciones y estas incidencias de las cuales hoy estamos precisamente atrasando toda esta información?
Creo que en esta jornada, la verdad, hubo muchos partidos que nos faltaron representantes en las diferentes casillas. Llegaron tarde, se abrieron tarde, había mucho malestar de la gente. Muchas se abrieron después de las 10 de la mañana, Elia, cuando en realidad, pues, esa hora ya no debe de aplicar. Otras se cerraron cuando todavía había gente que tenía que votar, de veras, y en unas, pues en realidad están invertidos los números, porque si se basan en el conteo por el que ponen en la casilla, por una donde reportan el resultado, pues ahí no van a salir, porque puede haber un error humano. Somos humanos,
claro.
Yo creo que la manera más sana de terminar todo esto es que se haga el reconteo, ¿verdad?
¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo tendremos nosotros ya la información oficial, doctor?
Si hay algo que se tenga que hacer y que se pueda hacer, y que veamos que hay
las condiciones
para hacerlos, la tendremos que hacer el día de hoy, Elia. Y si no, si la determinación de nosotros es, de los abogados, es que ya se perdió y se perdió bien, va a aceptar.
Muy bien.
¿Verdad? Seremos los primeros en aceptar. Y que finalmente gane la democracia y que el clan no esté dividido,
Así es.
O sea, no podemos estar divididos en esta situación tan difícil para el municipio y para el estado y el país.
Así
creo
es.
Que aquí tendremos que ser un gobierno de unidad, No vamos a poner ni piedras a Miguel, ni queremos que nos las ponga, O sea, creo que aquí tendremos que trabajar con un equipo, porque finalmente, pues van a llegar tres regidores de uno o de otro partido. Entonces creo que es una suma de voluntades y de querer hacer bien las cosas, Trabajar por un Autlán.
Doctor Nicolás, su mensaje para cerrar esta entrevista hacia los ciudadanos, a quienes votaron, a quienes no, y en este proceso que estamos todavía esperando resultados.
Bueno, yo creo que es un proceso en el que los ciudadanos, hubo una participación histórica, porque pues votaron más de 25,000, nos hace falta coincidir la cifra exacta. Nos falta todavía un poquito más la cultura, entender que de una población de 48,000 votaron 25,000, todavía nos le quedamos a deber a la democracia.
Claro.
Contento por los resultados, porque sabemos que traemos muy buena representación del pueblo. Decirles a los ciudadanos que tengan la certeza que sabremos aceptar el triunfo o la derrota, O sea, que no estamos dividiendo a Autlán, que nos vamos a sumar un proyecto de gobierno o que se llevará a cabo nuestro proyecto de gobierno, pero dentro de la ley. No vamos a hacer ninguna cosa que nos avergüence. La verdad, somos gente de trabajo y no tenemos necesidad de estar en la presidencia. Se trabajó para un proyecto, tendremos que responderle a esos tres partidos, a esos ciudadanos que votaron por nosotros, para que sepan que las cosas fueron transparentes y que el doctor Nico no dijo, ahí está la elección. Creo que tendremos que llegar hasta las últimas consecuencias, que para mí sería lo correcto, lo que permita la ley,
Claro.
No nomás decir que vamos a hacer esto y esto fuera de la ley, no. Creo que eso ya está en manos de los abogados.
Muy bien, pues como usted ya ha mencionado, esperemos que estos resultados, donde gane efectivamente la democracia y se haga valer la voz de los ciudadanos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Sabemos que tiene muchísimos compromisos atendiendo a esta situación, pero aquí hoy ha querido estar con nosotros para informar a nuestro radioescucha. Le agradecemos en verdad.
Muchas gracias, licenciada Elia. Estoy a sus órdenes. Un saludo a todo tu auditorio y un agradecimiento especial a la Radio Universidad por permitirnos este espacio.
Muchísimas gracias. Gracias a usted. Estaremos muy pendientes de estos resultados que arroje ya en la autoridad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Muchas gracias.
Gracias.
Continuamos con más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. entrevista.
Continuamos con más información esta mañana. Agradecemos que nos acompañe hoy en la cabina de Radio Universidad a Mónica Almeida López. Ella es virtual ganadora como diputada federal por este distrito número 18 de la coalición México al Frente por el PAN, PRD y MC, a quien saludo amablemente. ¿Cómo estás, Moni? Bienvenida, buenos días.
Muchas gracias, qué bueno que puedo saludar a todo el auditorio de Radio Universidad de Autlán.
Pues contentos de tenerte por aquí en la cabina para que nos platiques, bueno, pues los resultados que te han favorecido y bueno, eres ya virtual ganadora de esta contienda. Platícanos cómo te sientes.
Pues muy agradecida con todos los habitantes del Distrito 18 que se hayan sumado a este proyecto de desarrollo regional. Creo que en este caminar por las distintas agencias, rancherías, comunidades del Distrito 18, me abrieron las puertas para tener un diálogo. Yo digo que no me dediqué a hacer una campaña electoral o con esto que le llaman el marketing político. Yo realmente lo que me dediqué a hacer fue hacer como investigación acción, ¿no? Por mi formación como investigadora, como psicóloga, como académica, realmente me concentré en dialogar con las personas. Y, por ejemplo, logré distinguir las diferencias de las familias que viven en la zona de la costa sur, aquellas que viven en la sierra, aquellas que viven en zonas semiurbanizadas. Fue parte de este proceso, me dio elementos e información para, por ejemplo, ya haber presentado 3 iniciativas de ley en el estado de Jalisco, que ya fue también un resultado adicional de esto que se llaman campañas, ¿no? Uh-huh. Pero más aún, con muchísima motivación de poder trabajar en la construcción de marcos jurídicos, que es lo que nos encargamos los diputados, ¿no? Sobre todo a nivel federal, para garantizar el desarrollo económico, social, cultural de todo el Distrito 18, ¿no? Junto con los 22 municipios, trabajar en cooperación con cada uno de los ayuntamientos, con el gobierno del estado. Esto es lo que yo ya estoy como muy animada, muy, muy motivada y muy agradecida a que los ciudadanos del Distrito 18 se hayan sumado a este proyecto del Jalisco por al Frente.
Bueno, y en esta participación haciendo campaña y acercarte a este diálogo, como tú lo mencionas, con habitantes de esta región, ¿qué encontraste?
Bueno, mira, una necesidad crítica de atención a los adultos mayores, a familias que tienen miembros con personas con discapacidad, madres que tienen 3, 4, 5 hijos y que pues se la ven difícil. El tema de la distribución de la riqueza, yo creo que esto es como el punto eje o clave para todas y cada una de las familias de Jalisco. Es difícil que en un municipio pueda generarse empleos. El recurso de las participaciones federales les llega en base al número de habitantes de una población, un municipio, y en la capacidad recaudatoria, ¿no? Es decir, cuántos impuestos se cobran, ¿no? Entonces, esta es una fórmula en la ley que en lugar de generar desarrollo, pues está propiciando el subdesarrollo, ¿no? Esto es algo que creo es el eje de mi trabajo va a ser hacer las modificaciones a las leyes presupuestales que den garantías a aquellos ayuntamientos que no cuentan con los recursos suficientes o con que tienen además en su haber que atender a rancherías o comunidades que es muy difícil llevarle toda la infraestructura de servicios básicos y que tenemos que propiciar el desarrollo local, modelos alternos, no solamente aspirar a modelos de metropolizar, ¿no? Que ahorita la ley dice, bueno, vamos haciéndonos una zona metropolitana, nos sumamos 3, 4 municipios y solo así nos va a llegar recursos. Yo creo que no debería ser solamente ese el modelo, sino reconocer las diferencias del territorio, darle un reconocimiento a las comunidades que por una o por otra razón ya están ahí fundadas, instaladas, que están arraigadas, quieren a su terruño esa comunidad, pero que tenemos que propiciar modelos de desarrollo local, ¿no? Por ejemplo, ecotecnologías, modelos de gestión de agua integral, huertos solidarios, algunos modelos que permitan también sostener lo que es el hábitat de una comunidad rural o que está orientada directamente a producción de campo o ganadería, ¿no?
Mónica, ¿a qué atribuyes este triunfo?
Pues la participación de la gente, esto es muy valioso, el que las personas no perdamos la esperanza, reconozcamos la responsabilidad que tenemos en la construcción de cualquier transformación o cambio social, que reconocemos todos y cada uno de los habitantes del Distrito 18 que necesitamos con mucha determinación de definir un gobierno, ¿no? Definir a nuestros ayuntamientos, a nuestros diputados, que todavía hay esa claridad y esa responsabilidad de que no se trata solamente, sí, por supuesto, de cuestionar, criticar a los modelos partidistas, sí, a los políticos que no hacen bien su trabajo, sí, por supuesto, a los funcionarios que no están administrando bien los recursos públicos, pero que también, yo pienso que esto es lo que expresamos en las urnas este primero de julio, todos los ciudadanos, que tenemos muy claro que también tenemos que seguir fortaleciendo a una institución y que al revés tenemos que ya construirla con personas, con sus capacidades, con proyectos. En el caso del Frente, pues que se sumaron los colores ya por los valores y yo creo que eso dio una buena noticia. Yo quiero leerlo así, ¿no? Que dio una buena noticia a los ciudadanos saber que se ponen de acuerdo en este momento tres partidos, que se hace una propuesta de trascender, insisto, solamente una perspectiva política de color, sino que tenemos mucha claridad todos los ciudadanos que necesitamos ya ponernos a trabajar en la solución de problemas tan graves como la seguridad hídrica, el desarrollo social de toda la comunidad, incluidos jóvenes y adultos mayores. Entonces, yo creo que eso fue lo que dijimos todos los ciudadanos este primero de julio.
Mónica, el reto en el Congreso Federal, porque bueno, se renovó por completo y la situación de tu partido, en este caso, bueno, representas a tres, PAN, PRD y MC. ¿Cómo lo ves esta situación? Ya implica reto. El hecho de ver estos colores.
Pues toda la democracia es un reto porque tenemos que aprender a ponernos de acuerdo, ¿no? Reconocer la riqueza de las ideas de todas las expresiones, ya sean políticas o no. Creo que este es el gran reto de cualquier diputado, porque yo represento a todos los habitantes, en este caso del Distrito 18.
Claro.
Todos tienen distintas ideas, proyectos, perspectivas. Entonces, el reto, y esto yo lo he tratado de implementar mucho desde mi función como diputada local, son los consensos, es las ideas, es los argumentos y sostener los proyectos con el cuerpo académico de nuestro estado, ¿no? De verdad construir soluciones que no tiene que ver ya con luchas partidistas, ¿no? Tiene que ver, nos tenemos que concentrar en la construcción de proyectos viables, pertinentes y útiles a la sociedad. Esa va a ser mi postura de trabajo en el Congreso de la Unión. Y trabajar con todos los colores, porque también hay que reconocer, pues ahí ya hay otras expresiones políticas. Pero insisto, mi trabajo es llevarme a los 22 municipios al Congreso de la Unión, sus ideas y sus proyectos.
En la mayoría de los distritos de nuestro estado de Jalisco se ganó por esta frente, ¿no?
Sí, además creo que son 16 municipios. 17 municipios los que optaron por la propuesta.
¿17 distritos?
17 municipios. Ah, distritos dices a nivel de todo el Congreso.
Sí, a nivel estado de
Jalisco. Sí, disculpa, sí, pensé que los municipios aquí
del
Distrito 18.
La mayoría van por esta por este frente, ¿no?
Así es.
Bien, esto también da un buen mensaje, ¿no? Con respecto a esta coordinación de trabajo a nivel federal.
Es correcto. Insisto que creo que eso fue lo que determinó la sociedad, que era una buena idea hacer un frente, ¿no? Esta
por supuesto.
Suma. Así es.
Bueno, ya con experiencia legislativa, Mónica, habrá continuidad seguramente algunos de los proyectos que tú ya has realizado y nuevos en respecto a lo que tú ya has visto y conocido de esta región seguramente.
Hay
¿no?
la continuidad en uno muy particular que ha derivado en la democracia energética, que se refiere a impulsar los biocombustibles como una energía alternativa más económica, menos contaminante, que combate el cambio climático, que nos permite además generar una economía verde. En el Distrito 18 particularmente veo que hay una viabilidad de tener aquí, ¿por qué no?, la primera etanolera en todo el estado de Jalisco. Y ese es un proyecto que tiene que ver con la modificación a la ley de biocombustibles, el desarrollo de la norma específica para el uso del etanol o el aldol, por ejemplo, que es algo que nuestros universitarios ya pusieron en la mesa, los nanotecnólogos ya descubrieron un combustible alterno con muchísimas mejores propiedades. Entonces, es parte de la continuidad. Y el otro es el que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, el tema del mínimo vital, que es un concepto que establece que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar una vida digna y que las personas podamos tener un proyecto de vida. Y mira que suena muy lindo, ¿verdad? ¿Cuál es el proyecto de vida de la familia, de nuestros hijos? Bueno, pues el Estado, estos gobiernos que hoy elegimos, todos los ciudadanos, pues esa es, desde mi punto de vista, la misión básica más elemental que tenemos que hacer. Entonces, esto se tiene que ver reflejado en la ley de presupuesto, en donde, en lugar de estar orientado a la burocracia, pues esté orientado a los derechos humanos, a que en cada una de las habitaciones, la casa directamente en cada rincón del estado de Jalisco, pues tengamos una estructura jurídica, los ayuntamientos tengan lo suficiente para poder propiciar que las personas, que además eso vi también, todos queremos trabajar, no queremos recibir nada gratis, ni mucho menos, nos queremos poner a trabajar, pues necesitamos herramientas y condiciones mínimas, ¿no? Y eso es lo que creo que vamos a hacer en prioridad, estas dos.
Muy bien. Moni, pues estamos ya prácticamente a punto de cerrar esta entrevista, pero me gustaría que nos compartieras un poco de datos duros, con cuánto ganaste, porcentaje. Bueno, una elección muy reñida, ¿esperabas que fuera con quien te queda en segundo lugar?
Pues mira que nos sorprendimos porque realmente, bueno, yo obtuve el 41.6% de los votos, es decir, 66.279, y el segundo lugar quedó en 24.000 votos. Realmente hay una diferencia muy interesante, muy significativa, muy contundente en el sentido de haberse sumado a una propuesta del frente, insisto, por un lado, y por otro lado, creo que sí nos pudimos escuchar en esta campaña que hicimos de piso, casa por casa, trabajando también con los medios de comunicación, pues que fuimos escuchados y yo estoy muy agradecida y muy comprometida a llevarnos a los 22 municipios del Distrito 18 al Congreso de la Unión.
¿Cuándo se entrega esta acta ya de...?
Pues tenemos entendido que en esta semana están cerrando, entiendo yo, en la Junta Distrital, todos los trámites de análisis de documentos. Esta semana quizá ya.
Muy bien. Bien, pues por último, un mensaje que quieras compartir tanto para quienes participaron en esta contienda, en este cargo para diputado federal, como para la ciudadanía.
Pues que nos sumemos día con día, trabajemos muy de la mano, trabajemos como las abejas, todos somos valiosos, necesitamos estar activos, convocados de manera permanente en la construcción de estos marcos jurídicos, apoyar a nuestros ayuntamientos y que me permitan, ¿por qué no?, en conjunto también con las universidades, que todos los ciudadanos se sientan motivados, interesados en participar de manera activa en lo que se le llama democracia sustantiva. Es decir, no solamente ya fui voté, le delegué a tales y tales funcionarios o personas una responsabilidad, sí, por supuesto, pero que es muy valioso el conocimiento de cada una de las personas. Cada persona sabe de dónde y cómo surgió un problema y estoy segura que también tiene la solución. Entonces, invitarlos a que mantengamos una comunicación cotidiana, que cuenten conmigo, y que podamos trabajar por el desarrollo regional, el desarrollo sustentable y por propiciar una vida digna y que seamos un modelo, un ejemplo en el estado de Jalisco de cómo se despertó el gigante dormido, porque hay mucho talento, hay mucha gente con mucha capacidad, con muchos valores, con mucha honestidad, que sabe trabajar, hay recursos naturales, un pequeño empujón con las estructuras jurídicas y ayuntamientos que tengo claridad de que ahora que la mayoría son del Frente por Jalisco, pues hay un proyecto de gestión distinto, ¿no?, en los tres niveles de gobierno, y eso nos va a facilitar mucho dar resultados, que se motiven mucho y pues sumarse.
Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Mónica Almeida López, virtual ganadora como diputada federal por este distrito número 18 por la coalición PAN, PRD y MC. Muchas gracias.
Gracias a ti, Elia, a todo tu auditorio. Un saludo.
Vamos a la pausa. Regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Vamos ahora con nuestro espacio de opinión y análisis. Hoy contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez, quien es académico investigador de la Universidad de Guadalajara y nos tiene su comentario miércoles a miércoles. Doctor, ¿cómo está? Buen día.
Elia, buenos días a usted y a todos los auditorios.
Hoy, ¿de qué nos va a compartir su comentario? Lo escuchamos.
Fíjese que hoy quiero reiterar...
Tenemos un problema con la comunicación. Ahora sí, lo escuchamos, doctor. Una disculpa, un desperfecto técnico. Lo escuchamos.
No se preocupe. Hoy quiero reiterar la invitación al primer encuentro de egresados que estamos organizando aquí en el Centro Universitario el sábado 7 de julio, el próximo sábado. Tenemos pasado mañana. Bueno, este sábado, uh-huh. 7 de julio, a que nos acompañen. Creo que es una reunión muy pertinente que nuestros egresados como tal regresen al centro universitario que les permitió estudiar una licenciatura o un posgrado. Nosotros tenemos egresados desde antes de que existiera el centro universitario como tal, de las carreras de agronomía. Recordemos que el centro universitario se fundó en 1994, pero ya existía la carrera de agronomía, la de derecho, la de administración y la de contaduría pública. Y a partir de 1994 se integraron a el centro universitario estas y todas las demás carreras. En este momento tenemos egresados de estas que ya comenté, más de ingeniero en obras y servicios, de ingeniero en recursos naturales y agropecuarios, de turismo, de ingeniería en teleinformática, de nutrición, de ingenieros en proceso y comercio internacional, de biología marina, de mecatrónica, además de egresados de los técnicos superiores universitarios de mecánica automotriz y una carrera que ya está cerrada pero que tiene egresados, es la técnico superior universitaria en teleinformática. Esto nos da una suma total de egresados de más de 10.000 egresados. Esto es, si lo cuantificamos proporcionalmente, nosotros para este semestre vamos a tener alrededor de 4.000 inscritos en el centro universitario. Esto significa que para recuperar o para duplicar el número de egresados actuales del centro universitario y llegar alrededor de 20.000, tienen que pasar alrededor de 10 años con esta cantidad de alumnos que van a estar egresando permanentemente, ¿no? Nos parece muy pertinente que nos vengan a contar sus experiencias, sus trayectorias profesionales, que en función de su experiencia nosotros poder hacer una serie de consideraciones y ajustes en nuestra planeación académica, en nuestra oferta académica. Finalmente, ellos son nuestro producto de presumir, nuestro nuestro producto principal junto con la generación de conocimiento, pero nuestros egresados pues deben de ser nuestros elementos de presumir. Y en ese sentido queremos conocer su opinión, queremos conocer sus trayectorias y queremos que nos orienten, además de que ellos puedan venir a retroalimentarse de diplomados, de cursos de actualización, que nos acompañen a nuestra oferta cultural, a nuestra oferta académica, que sean parte de nuestra oferta, que vengan, por ejemplo, a nuestra semana cultural, que vengan y nos acompañen en nuestros eventos de la agenda cultural. Y que, ¿por qué no? Sabemos que hay egresados que se dedican a actividades artísticas y culturales y que nos puedan venir a compartir su arte y su conocimiento. Entonces, estará la invitación para este sábado 7 de julio a las 10 de la mañana en el Aula Magna. Tendríamos a las 10 de la mañana, iniciaríamos, y a las 10:30 estaríamos recibiendo un mensaje de la rectora del centro, la doctora Lilia Oliver Sánchez. Luego a las 10:45 tendremos una conferencia que por demás suena muy muy interesante, titulada De la carrera universitaria a la construcción de la profesión, que la dicta la doctora Maricela Páez. Luego tenemos una presentación de baile con el grupo de salsa Centro Universitario Costa Sur. Después se presentará una plataforma donde la idea es que nuestros egresados se registren para tener, digamos, una base de datos y en ese sentido también convertirnos en una especie de bolsa de trabajo para ahí poder estar comunicando algunas ofertas de empleo. Pero además, pues, nosotros necesitamos tener más o menos claro por dónde andan nuestros egresados, entonces la idea es tener esta información actualizada. Luego, la idea es que algunos profesionistas nos hablen de su trayectoria profesional, ahí es plantear un panel de discusión y análisis, en donde pues, la idea es compartirlo con todos los que quieran participar y tomar la palabra, aunque ya, pues para integrar el panel ya invitamos a algunos, tenemos egresados que son doctores, que se dedican a la academia, que son empresarios, tenemos egresados que han sido presidentes municipales, directores de diferentes instituciones, etcétera. Luego, ya para ir cerrando a las 12:30, tendremos una sesión de comentarios. Ahí la idea es poner a discusión si podemos hablar de un día del egresado universitario, que ya nos convoque año con año. Y finalmente vamos a presentar un video que se está trabajando precisamente en el Centro Universitario y sus egresados. Al final tendremos un convivio, un pequeño brindis en las áreas verdes del Centro Universitario, pues para que los egresados convivan con los profesores. Seguramente será muy grato que profesores y egresados se reencuentren en esta actividad. Y bueno, comentar que mandamos a hacer unos pequeños recordatorios del evento. Conforme se vayan inscribiendo, estaremos obsequiándolos. Hasta donde ajusten, ¿no?
Muy bien.
Así que para que se puedan llegar y nos acompañen.
Muy bien.
Todo.
Muchísimas gracias, doctor, por su participación esta mañana. Mucho éxito.
Muchas gracias.
Hasta luego. En este momento, el Consejo Municipal Electoral de Autlán está sesionando esto con la finalidad, se abrió la bodega para conocer y hacer el cómputo de 80 actas, de las cuales pues ya hemos mencionado en los diferentes espacios, en nota informativa, en la cobertura que hemos estado dando con respecto a las de 8 paquetes, 80 Sí, 8 paquetes, efectivamente, en el que se llevará a cabo este cómputo nuevamente. Y esta información que está aconteciendo, este evento que está aconteciendo en estos momentos en el Consejo Electoral Municipal, se lleva a cabo también sesión en el INE, en el que este consejo también pues recontarán casillas para presidente municipal, para senador y para diputado. Bien, pues esta es la información que hasta el momento está aconteciendo con respecto al tema de la cobertura de elecciones 2018. Pues ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana, a todos quienes hacen posible este espacio de información, y recordarle que el próximo viernes arrancamos con la tercera temporada de orquesta. Vamos disfrutando el fin de semana, arrancando ya desde el viernes por la tarde-noche, disfrutando de buena música, olvidemos ya tantas cuestiones, no olvidar, sino pues darle tiempo al tiempo y disfrutar de este momento de música de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Los esperamos este viernes a las 8 de la noche y agradezco a quienes lo hacen posible, a nuestros apoyos, por ejemplo, a el Hotel Estancia Villarreal, a Rafa Montes del Restaurante El Caldero, a el Hotel Autlán que cumple 50 años, a el Restaurante Mesón del Otli. Me despido con esta frase: en algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas las explicaciones. Una frase de Julio Cortázar. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.